Bienvenidos a Cállate Haz Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga. Hoy tenemos una nueva tertulia en la que hablamos de hábitos y claves para ser mejores alumnos y excelentes profesores, herramientas para desarrollar mejor nuestra práctica y cómo podemos utilizar todas estas herramientas que tenemos a nuestra disposición para avanzar en nuestro estudio del yoga. Además, compartimos un montón de ideas y consejos para profundizar e incluso material para descargar. De estos temas y muchos otros hablamos hoy con Marta Arroyo, Silvia Jaén y Zoraida Escalona, profesoras del curso de yoga para gente normal en Cállate Haz Yoga, amigas y grandísimas profesoras que no paran de formarse y estudiar cada día. Hola Marta, hola Silvia, hola Zoraida, bienvenidas a esta tertulia de yoga número 2 en este episodio número 95 del podcast de Cállate Haz Yoga. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicas? Bienvenidísimas. ¿Qué tal?
Muy bien, buenos días. Bien. Con muchas ganas de volver a repetir con vosotros.
Sí, esperando también, ahí que llegara el momento, es verdad.
Y a mí se me hizo corta y además luego me quedé como muy satisfecho y la gente tuvo muy buenas respuestas a esta tertulia, a esta conversación entre yoguis y yoguinis, entre sadhakas, y yo ya tenía muchas ganas de hacer otra, así que nada, gracias por estar. Un día más, una tertulia más. Bueno, antes de nada, os presento a estas tres super profes que me acompañan hoy. Marta Arroyo es profesora del módulo de práctica por segmentos en Cállate Haz Yoga y además de dar clases en Cállate Haz Yoga, ella es capitán de barco y organiza viajes en velero por el Mediterráneo. Marta, ¿ya estás preparada para este verano? ¿Ya estás preparándonos viajes? ¿Nos vas a invitar o cómo es esto?
Ya estáis invitadísimos todos.
Bueno, yo he de decir que viajo con Marta cada verano desde hace ya 5 o 6 años. Y nada, bueno, podéis encontrarla en capitanyogi.com y ver los viajes en velero que organiza con yoguis, yoguinis y con gente súper, súper guay. Así que nada, bienvenida Marta.
Gracias.
Silvia Jaén es la profesora de las clases en directo los jueves a las 7 en Cállate Haz Yoga y además tiene ahora mismo un ciclo de talleres llamados Tierra, Agua y Espacio, que nos habló de ellos un poquito más en profundidad la tertulia pasada. Empezó en febrero, pero yo creo que todavía la gente se puede apuntar si quiere, ¿no, Silvia? ¿O no? Que no te he preguntado.
Entonces, sí, directo. Sin ningún problema, porque se pueden coger los módulos por separado o hacer todos, así que sin ningún problema.
Pues nada, podéis encontrarla en silviajaen.com y en Instagram como Silvia Jaén Yoga. Y no he dicho el Instagram de Marta Arroyo, que es @capitanyogi. Y tenemos también a Zoraida Escalona, que es la profesora de Vinyasa Flow en el curso, en Cállate Haz Yoga. Es inmunóloga y además escribe en su blog acerca de yoga desde una perspectiva científica. Podéis encontrarla en zoraidaescalona.com y en Instagram como yoga-ciencia. ¿Qué tal, Zoraida? Bienvenida.
Bien, muchas gracias. Con ganas.
Muy bien. Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos con el tema de hoy, que va a ser un poco la continuación de la tertulia pasada. Hoy la hemos llamado Hábitos para ser un buen alumno y profesor. Y podríamos definirlo como el cómo utilizamos personalmente el material que tenemos disponible y del que hablamos, ¿no?, en la tertulia anterior, porque en la tertulia anterior hablamos de cómo seguir formándonos como profesores de yoga, ¿no? Entonces mencionamos algunas claves sobre las que me gustaría profundizar hoy para ver cómo o qué hábitos podemos tener para ser mejor alumno y mejor profesor. Yo creo que vale la pena ser un buen alumno para mejorar nuestra práctica, para aprovecharla bien, para aquello que queramos, ¿eh? Porque la gente se acerca a la práctica de yoga por muchos motivos. Entonces, creo que vale la pena ser buenos alumnos para mejorar aquello en lo que nosotros nos queramos enfocar, pero también para ser un buen profesor en caso de que queramos luego formarnos, ¿no? Siempre uno, el alumno y el profesor, nunca los separo, porque creo que tenemos que ser alumnos excelentes para ser luego profesores excelentes, ¿no? Es algo así como que dar clase, yo me lo tomo como una extensión de cómo somos como alumnos. Entonces, si solo quieres ir a clase y hacer lo que te dice el profe, aquí no hay nada para ti en esta tertulia, ya que vamos a profundizar un poquito más. Si quieres mejorar tu práctica, mejorar tu enseñanza, ¿no? Incrementar tus resultados, sean aquellos cuales quieras, pues nada, vamos a plantearnos algunas cuestiones. Entonces, vamos a diferenciar. Chicas, si os parece, lo enfocamos en dos partes. Una, en qué hacemos o qué hacíamos primero como alumnos, ¿vale? Y luego como profesores. ¿Os parece bien?
Me parece. ¿Sí?
Muy bien. Bueno, yo voy a decir algunas cosas, no todas, pero algunas cosas, no todas, parece que me guardo algo para mí, no, pero es para no alargarme mucho, pero algunas de las cosas básicas que yo hacía, sigo haciendo, pero hacía cuando yo empecé a recibir mis primeras clases de yoga. Lo primero que hacía era apuntar todo lo que aprendía en una clase. Yo recuerdo que yo iba a clases de yoga a más de una hora de mi casa y tenía un largo camino de metro. Entonces yo, nada, salía de la clase de yoga, me sentaba en el metro, salía de noche y había sitio para sentarse en el metro y sacaba mi cuaderno y empezaba a dibujar con muñequitos de palitos, empezaba a dibujar algunas de las cosas que habíamos hecho. ¿Qué cosas? Pues cosas que, por ejemplo, me habían sentado bien, me habían ido bien para, por ejemplo, chicos, ¿no? Que tenemos siempre un acortamiento isquiotibial bestial. Pues oye, aquello que me había servido para los isquiotibiales o para las caderas, algún ejercicio, fijaos que ya no digo ni asana ni postura, pero alguna preparativa o algún ejercicio que hubiéramos hecho para, o que a mí me había venido bien para este tipo de cosas, ¿no? Isquiotibiales, caderas, que yo siempre pues ando peleándome con ello, ¿no? Entonces lo primero que hacía era apuntar eso. Claro, por orden, por no orden, pues a veces ni por orden, ¿no? Yo me lo apuntaba y ahí lo tenía en el cuaderno, me ponía la fecha de la clase y me hacía unos muñequitos. Luego, cuando ya llevaba unos cuantos mini apuntes de estos, lo que hacía era mejorar mis apuntes, ¿no? O sea, pasarlo como a limpio y practicarlo. Ponía en práctica por mi cuenta con esos apuntes. Pues aquello que hacíamos en clase. Hay gente que tiene mucho miedo, y ahora me decís vosotras qué os parece, hay gente que tiene miedo a poner en práctica algo porque creen que se van a hacer daño. Yo siempre digo, hombre, te haces más daño viendo la tele o Netflix tres horas seguidas tiradas en el sofá que haciendo, aunque no sea por orden, y ya sabemos que es muy importante la secuenciación y el orden, pero aunque no sea por orden, alguna cosa de yoga. Entonces yo hacía eso, ya os veo así moveros que tenéis ganas de hablar. Yo ya termino, chicas. Entonces practicaba por mi cuenta con esos apuntes y luego también con libros, ¿no? No había el curso de yoga para gente normal, de calle de yoga, que por cierto lo hice pensando en gran parte, en gran medida en esto, ¿no? Para que la gente tuviera un soporte para su propia práctica. Y entonces practicaba por mi cuenta con apuntes, con mis apuntes, con libros, ahora hablamos de libros, y luego estudiaba también filosofía y teoría, porque a mí me interesaba mucho, entonces pues intentaba leer los Yoga Sutras de Patanjali, la Bhagavad Gita, me acuerdo de ir en Madrid al centro de Sivananda a comprarme todos estos libros. Y algunos más. El Hatha Yoga Pradipika, me acuerdo que me lo dieron fotocopiado, que no era ni un libro, eran unas fotocopias. Y ahí lo tengo todavía, el Hatha Yoga Pradipika, en esta versión de fotocopias. Esto es yo lo que hacía como alumno. Y yo notaba que mi práctica avanzaba, mi conocimiento avanzaba. Y todo lo que rodeaba a ser un sadhaka en el yoga mejoraba, que era lo que yo quería, insisto, o sea, yo no quería ir a clase un día a la semana y ya, ni siquiera quería ir a clase 8 días a la semana y ya, sino que quería ir un día y luego quería profundizar por mi cuenta, incluso sin plantearme ni de lejos ser profesor. Pues nada, os pregunto, ¿qué hacíais vosotras? Venga, vamos por orden alfabético, que es como os presento siempre. Marta, Capitán Yogi, Martín, ¿Tú qué haces o qué hacías en tus primeros momentos?
Pues es que me lo has quitado, me has quitado la respuesta, porque es algo, bueno, supongo que lo hago porque empecé a practicar contigo, entonces en alguna conversación saldría o algo así, pero luego aquí hacía nada más salir de clase. Yo hacía clase a las 7 de la mañana, entonces me iba por un café, me cogía mi cuaderno y apuntaba todo lo que me acordaba de la clase a la que había asistido. Entonces, es que hacía exactamente lo mismo que acabas de decir.
¿Algún libro también o algo así o no? ¿O solo
sí,
con
luego
las clases?
Ya, primero con las clases, luego ya puse la versión 2.0, que en vez de en un cuadernito, pues ya me lo puse más ordenado en digital, en un Google Drive, y empecé a incorporar libros y recortes y cositas que iba encontrando por ahí para, pues, las cosas que me iban viniendo bien, y hacía mis propias secuencias para cosas que me venían bien a mí. Bueno, lo sigo haciendo, de hecho. No es que lo hacía y ya no lo hago.
Uh-huh. Yo una cosa que me he acordado ahora, que porque sé que Marta lo hace, una cosa que hacía luego en mi versión 2.0, ¿no?, cuando ya llevaba unos cuantos años, era apuntarme las instrucciones de ciertas posturas, ¿no? Que yo sé que tú, además, Marta, también tienes costumbre de ir anotando esas...
Sí, eso lo hice ya más a nivel de cara a dar clases, porque es evidente que yo voy a clase, entonces tú te acuerdas de... Has ido a otras clases, entonces cuando te vas a entrar en una postura, pues sabes más o menos qué te va a decir el profe, y entonces pues lo haces, o te acuerdas, o sabes exactamente la instrucción. Uh-huh. Pero de cara a ir a clase y decirlas, pues muchas veces me quedaba sin palabras, no sabía cómo explicarlo, no me acordaba. Y entonces empecé a ver las clases y a apuntar las instrucciones, entonces para tenerlas como más ordenadas, y si me queda en blanco o algo así, pues saber qué decir.
Vale, pues si es de la parte de profe, entonces lo dejamos ahora ahí, lo dejamos en reposo y luego vamos con ello. Silvia, cuéntanos, ¿qué hacías como la Silvia alumna que sigue siendo, ¿no?, que seguimos siendo alumnos, pero esa primera Silvia alumna, ¿qué hacías?
Pues lo mismo que vosotros. Terminaba la clase, me metía en el metro y en lugar del cuaderno lo apuntaba rápido en el móvil, que era como una especie de... Yo creo que ahí cogí agilidad a la hora de escribir. Taca, 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 iba escribiendo todo. Y luego ya al día siguiente o a lo largo de esa semana lo pasaba limpio en el cuaderno y hacía como notas aparte de ojo o importante. Ha acentuado... o el empuje del muslo en no sé dónde, en tal postura. Entonces, pues bueno, iba haciendo ahí mis apuntes y luego lo que me fijaba un montón era cuando, pues lo típico, cuando llegas a clase, que llegas un poquito antes y siempre hay gente pues que llega también con tiempo, que es lo recomendable, ¿no? Y a lo mejor encontrarme a alguien que tendría, a lo mejor, que tenía alguna patología, ¿no? Y claro, evidentemente... tampoco preguntas, a no ser que te lleves bien con esa persona, pero sí que observaba, mientras yo iba entrando también en mis posturas, cómo es que funcionaba esa persona en cuestión, qué ajustes le hacía el profesor, y entonces terminaba deduciendo al tiempo, depende de la patología que fuera, más o menos lo que le podía pasar, ¿no? Entonces en mis apuntes también entraba eso. A la chica de las lumbares... le ha puesto esto, esto y esto, ¿no? Entonces, qué pues bueno, es verdad que estaba sumergida en mi práctica, pero adquirí como una facilidad a la hora de estar observando todo lo demás, ciertos ajustes, ciertos toques, ciertas correcciones verbales, por supuesto, porque se escuchan, pero a nivel de coger o de sujetar o de maniobrar, también estaba pendiente. Entonces era como una especie de absorción absoluta, meterme por completo en lo que esa persona estaba diciendo, el profe, haciendo, yo haciendo también y no sé, pues pendiente de todo esto y evidentemente después poniéndolo en práctica, claro, sintiéndolo y dándome cuenta pues también de pequeñas instrucciones que te llevaban a lo mismo, pero de una manera diferente o más sutil, y entonces eso también como lo recalcaba en mis apuntes y entonces pues lo experimentaba. Luego lo practicaba a lo largo de toda esa semana y luego continuaba, evidentemente, pero centraba como mucho el foco en esa sesión en cuestión.
Qué bueno. Sí, lo que decíamos antes, ¿no? De empiezas siendo un alumno excelente para ser un profe excelente, ¿no? Y es que, claro, si ya estás como alumno con esas miras, ¿no? De, ostras, le ha corregido esto a esta chica o a este chico que tiene esta patología, además, pues ya estás ahí, no sé, como poniendo en bandeja la excelencia, ¿verdad? Bueno, Zoraida, cuéntanos, ¿tú qué hacías?
Pues yo voy a ser vuestro elemento disonante, es que lo estaba escuchando y he dicho, ojo, qué buenos alumnos. Pues yo no fui de esas buenas alumnas, a ver, entenderme. Yo fui de estas personas que se acercó al yoga un poco por, yo creo que por la gran mayoría de, bueno, pues me duele la espalda, vamos a ver qué pasa. Además que mi historia, yo iba a una asociación donde vivía, bueno, en Hortaleza, a clases de pintura y mientras yo estaba trabajando en investigación, o sea que os podéis imaginar lo que suponía para mí el yoga. De hecho, yo a mí el deporte que he hecho siempre ha sido natación y me acuerdo que me dijo la profesora de pintura, estás histérica con todo el tema de la investigación, tal, luego las posturas de laboratorio, y dice, ¿por qué no pruebas a ir a clase de yoga? Y fue como, uff, no sé, ¿eh? O sea, por eso os digo que voy a ser el elemento raro de alumna.
Mejor, está bien.
Bueno, venga, pues qué puedo perder. Y jo, la verdad que recuerdo, también tuve mucha suerte con la profesora que tuve, que me gustó, pero se quedó ahí, fue una de, pues bien. Es verdad que el día siguiente, esto sí que lo recuerdo perfectamente, que le dije a mi pareja de aquel entonces, jo, no me duele nada la espalda, me dijo, bueno, pues sigue probando. Y ya sí que a mí me costó entrar. O sea, eso que me estabais contando, ¿no? De lo de apuntar y todo eso, yo como alumna nunca lo he hecho. Pero sí que hacía otra cosa, pero ya a lo mejor pasados 3 o 4 meses, que era en mi casa, repetir las secuencias de lo que yo me iba acordando, iba probando, iba experimentando un poco. Y luego ya, pues todo esto que estáis comentando, yo creo que yo no lo empecé a hacer casi hasta que no he hecho formaciones, lo de apuntar. Ahora como alumna, sí que es cierto que cuando practico con mi profesora y aprendemos algo nuevo, es una de, esto lo tengo que enseñar, pero ahí ya nos metemos en otro, o sea, en la parte del profe. Yo confieso que empecé como una alumna de que iba el día de la semana, me daba mi clase, yo me iba y se quedaba. Por eso yo me habéis dejado maravillada, así como, joder, qué mala alumna fui.
No, bueno, está bien. O sea, está bien que no hagamos todos lo mismo, porque luego, oye, tus clases son muy buenas, o sea, que está bien.
Aprendí,
está bien.
Aprendí. De hecho, yo en la vida pensé que hubiera acabado como profesora de yoga, o sea, que por eso que sí, para los que estás escuchando, o sea, que...
De tu profe de pintura, de necesitas hacer yoga un poquito para que te relajes, ¿no? Esa visión de relax.
Mira...
Bueno, eso es. Oye, qué bueno lo que acaba de salir. Esto es un tema para tertulia. Bueno, no sé si da para una tertulia, pero para un cachito de la gente que aún piensa lo de. Ah, yoga, eso es para relajarte, ¿no?
Claro, no, a mí, ¿sabes lo que me pasaba? No era el. Ah, es para relajarte. O sea, imagino. Yo era muy cuadriculada, o sea, muy científica. Era como, uff. Chakras, uff, cosas de esas, ¿qué me vais a contar? Entonces yo sí tenía, no la parte física, porque sí que había visto vídeos de Astanga, de Vinyasa, pero sí que me tiraba más para atrás toda la otra parte. Entonces sí, eso sí queda para otra tertulia de cómo un científico acabó en el mundo del yoga.
A mí me encanta con la gente que veo que entra a clase así. Disfruto mucho de, digo, lo primero que vamos a hacer es ponernos las manos en el pecho, decir om, recitar algún sutra y luego ya abriremos los ojos y entonces disfruto mucho con ese que entra o ese o esa que entra a clase como diciendo, ¿dónde me he metido? Y lo primero que les enchufa es el om y es como... Y ya no se levantan para irse. Bueno, ya hablaremos de esto, ya hablaremos
es
de esto.
Es que suena para mucho, por eso os he dicho que yo doy para mucho con estas cosas.
Yo disfruto, ¿eh? Cuando di clase en el cuartel de militar, en la base aérea de Torrejón, a los militares, dije, madre mía, ¿qué hago? ¿Hago el OM o no hago el OM? ¿Hago los tal? Y lo hice, lo hice. Y ahí todo el mundo haciendo los OMs y recitando los Yoga Sutras de Patanjali. Bueno, oye, y a ver, Marta, Silvia, Zoraida. Bueno, Zoraida iba un poco anárquica. Entonces, Marta y Silvia. ¿En qué os interesabais en alguna materia en concreto o hay algo que os haya interesado más o algo que creéis que merece la pena profundizar? Yo qué sé, pues yo me miraba más cómo corregía a la gente, yo me interesaba más por la biomecánica, a mí me daba igual, o por las secuenciaciones. ¿Algo así que empezasteis a profundizar en algo, Marta?
Bueno, lo primero decir que no empecé a tomar notas desde la primera clase a la que fui, Zoraida, yo tardé meses.
Oye,
mamita,
fatal, o sea, si me van a ganar, digo, bueno, mamá, aquí pequeñita.
De hecho, aparecí en el yoga por casualidad porque me equivoqué de clase, que eso siempre lo digo, me equivoqué, yo no quería ir a yoga. O sea, que imagínate.
Aquí vamos a confesar.
Y luego, respondiendo a la pregunta, yo desde el principio me interesé mucho sobre la secuenciación. La secuenciación y un poco hacía en mis dibujos cómo colocar los ladrillos, las mantas, todas las cosas de yoga para intentar llegar a la misma sensación que había tenido en clase, porque luego llegaba a casa, cogía mis cosas y no sé cómo esto no era, esto era más alto, era más bajo, no encontraba la misma sensación que había tenido en la clase y entonces pues empecé a apuntarlo para acordarme de cómo se colocaba el material para llegar a ese sitio en el que había estado.
Qué bueno, o sea, la secuenciación y la colocación del material para... Es muy bueno este apunte, ¿no? Para, oye, en clase he llegado a esto, a esta sensación, a esta profundidad, quiero llegar en mi casa a la misma. Qué bueno. Silvia, ¿y tú?
Pues prácticamente lo mismo, me encantaba el hilo conductor que surgía en la clase, la secuenciación al final, lo que te iba llevando de menos a más, ¿no? La profundidad que se iba trabajando en ello a nivel como más anatómico y por lo tanto después pues más sutil, ¿no? Y más de dentro, me encantaba eso, me encantaba sentir eso y luego cuando iba pasando los apuntes a limpio, pues verlo con esa claridad. Y luego, al practicarlo después, pues notar cosas diferentes y como, o sea, ver súper claro que todo tenía un principio y tenía un hilo conductor. Y el tema de los soportes también me interesaba un montón a nivel terapéutico. O sea, pues eso, la persona que estaba con ciertas patologías a lo mejor tenía una manta más que yo o en un lugar diferente al mío. Y entonces, pues claro, como también estaba pendiente de mi sentir, y pendiente de lo demás, estaba ahí haciendo un escáner a todo, pues luego probaba qué es lo que pasaba con la manta que ella tenía además, o sin yo tener esa patología que a lo mejor yo había deducido que era una molestia lumbar, imagínate, y no era mi caso, pues sí que a lo mejor me ponía sus soportes para ver qué es lo que ocurría, para ver qué se sentía a pesar de yo no tener eso, ¿no? Y cuál era el impacto en mi cuerpo para sentirlo y eso. Uh-huh. Sí.
Qué bueno, qué bueno. Yo quería empezar yo, no por empezar, pero por seguir el orden. Entonces, antes de que conteste Zoraida, que es la alumna anárquica, voy a contestar yo. Es muy bueno, ¿no?, lo que dices, Silvia, lo de buscarle la dirección y el sentido, porque... Luego lo voy a mencionar en la parte ya de más de profesores, ¿no? Pero lo de recibir y hacer las clases con ojos de profesor, yo creo que tú ya estabas con esos ojos de profesor, aunque fueses una alumna principiante. En mi caso, que yo soy todo lo contrario a Zoraida, que yo soy muy flipado, entonces yo me leía los libros, me leía el Hatha Yoga Pradipika, el Bhagavad Gita, los Yoga Sutras de Patanjali, y yo decía... Vale, ¿cómo llevo todo este alucine a mi práctica? O sea, a mi dolor de isquiotibiales, a mis caderas rígidas, a mis brazos que no se terminan de estirar. Entonces, ¿cómo traduzco esto? Porque a mí lo que me interesaba era esa parte de el tercer sutra de Patanjali, que dice algo así como, entonces, o sea, cuando se da el yoga, el que ve, uno, o sea, el que está practicando, mora en su auténtico y propio esplendor. Entonces yo decía, vale, Patanjali, me gusta esta idea, pero ¿cómo veo yo esto? ¿Cómo siento yo esto? Claro, luego te dice, espérate que te faltan muchos años, ¿no? Pero yo ya de inicio como que buscaba ese, me interesaba la secuencia, me interesaban los soportes, me interesaba todo esto, pero yo decía, yo esto o lo bajo a mi cuerpo, todo este alucine del yoga, toda esta teoría y filosofía, o lo bajo a mi cuerpo o a mí no me va esto, ¿no? Entonces yo buscaba un poquito eso. Zoraida, ¿tú en qué profundizabas? Si es que profundizabas en algo, que lo mismo no querías. ¿En qué profundizabas o qué materia del yoga te empezó a interesar más?
Pues lo que más me empezó a interesar fue la parte de biomecánica, un poco como, ¿no?, lo que decía Silvia, de ver cómo yo lo veía en mí mucho, ¿no?, porque yo tenía fatal la espalda. O sea, por ejemplo, cuando hacíamos el medio uttanasana en silla, yo recuerdo fotos de la dorsal, que eso no había manera humana de moverla, y fijaros que yo iba para competidor de natación, o sea que se supone que debería de tenerla bien. Y recuerdo que pasados como 3 o 4 meses, o sea, que iba de alumna anárquica, pero yo luego soy muy constante, me dijo un día, profe, te voy a hacer una foto, vi la espalda y dije, ostras, digo, vaya fantasía. Y ya ella como que me empezó a picar todavía mucho más. Ya pasé pues de ir un día, ya en casa ya trasteaba yo más, usaba a mi madre, a algunos amigos de cobayas, de, voy a enseñar a hacer una cosa. Pero toda esta parte que estás diciendo de los libros, a mí me costó mucho, mucho. Sí que es verdad que la parte de biomecánica, fisiología, a mí me llama la atención, pero por mi profesión, pero no porque me viniera por el yoga. O sea, que ya os digo que a mí me costó un poco entrar. O sea, que eso es lo que os digo, que hoy soy el elemento discordante. A lo mejor ahora como profe no, pero...
No, pero está bien, porque, claro, con tu mente más científica te interesaste más pues, por la fisiología y la biomecánica, ¿no? Que son elementos como más, más palpables, digamos.
Claro, ¿no? Pero ya os digo, la parte como más espiritual, ¿no?, más yoga, me costó. Uh-huh. O sea, yo lo confieso que a mí me costó bastante. Entonces yo creo que tengo alumnos que cuando me vienen así sé llevarles muy bien, porque como yo lo vi, sé por dónde podemos ir, uh-huh, o por dónde no podemos ir mejor.
Qué bueno, me gusta que no sea todo igual, que sea diferente. Oye, esto da para mucho, y yo creo que podríamos estar aquí toda la tertulia, pero me interesa un poquito más lo de también la parte de profes. Entonces, antes de terminar esta parte como alumnos, uno o dos libros que a vosotras os hayan ayudado cuando erais alumnas principiantes, a avanzar, uno o dos libros que os hayan gustado como alumnas. Yo voy a decir primero los míos y así no me los pisáis y ahora me decís. Yo para practicar lo llevo usando toda la vida, de hecho no voy a dar ninguna clase sin ese libro, o sea, siempre lo llevo conmigo, y es Yoga, el método Iyengar de Mira Mehta. Cualquier libro de Mira Mehta es espectacular, todos los que tienen son espectaculares, pero yo ese fue, os lo digo de verdad, ese libro fue el que a mí me dio la clave para desarrollar el curso en Kayadeya Yoga, porque yo me ayudaba de ese libro para practicar, pues eso, oye, para profundizar un poco más en las posturas, para un poco más en la teoría, un poco más en la biomecánica, un poco más en la secuenciación, ¿no?, para unir esos puntos. Entonces, ese libro es como lo que luego ha sido Kayadeya Yoga, pues ese es mi libro, el de Yoga, el método Iyengar de Mira Mehta. Y luego otro, que evidentemente es un clásico, que es el libro de yoga de Swami Vishnu Devananda, que en este hay mucha más teoría, mucha más filosofía, pero también una parte de práctica alucinante. Y creo que son dos libros que, para empezar, cualquiera... Le va a sacar jugo a cualquiera de esos dos libros. Marta, cuéntanos.
Pensé que me ibas a pisar los libros también.
No, porque ya sabía los que ibas a decir.
Ya sabías los que ibas a decir. Para mí mis favoritos son los de Eyal Shifroni, en particular el de práctica con silla. Son muy sencillos y siempre que practico y tengo un poco más de tiempo es el libro del que tiro. Además tiene muchos dibujos, está maravilloso para practicar.
Sí, sí, cualquier libro de Yael Cifroni es una pasada también, con dibujos o con fotos. Sí. Además se ve súper claro todo lo que muestra, lo explica todo.
Y da muchas variaciones, entonces siempre es como si no he entrado por aquí, igual puedo probar esta otra cosa y entonces llego a esa sensación que decía antes.
Es un poco más para profes, ¿eh? De todas maneras, ¿no? Los de Yael Cifroni. Bueno, para practicantes también. Sí, 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 tienes razón. Silvia, cuéntanos.
Pues hubo uno que desde el principio me caló porque me gustaba como ver mucho, como leer mucho en los cuerpos, cómo se estaba por dentro también, ¿no? Y hay uno de anatomía emocional que me encanta, que es de Stanley Kelleman, y refleja como un poco la emoción desde el cuerpo. Y no sé, o sea, me parecía alucinante para mezclar el trabajo. No hay nada de posturas de yoga, hay como ejercicios, eso sí, pero me parecía alucinante tenerlo como complemento para mi práctica y para mis clases, que complementaba perfectamente con la luz sobre el yoga de Jenner. Espectacular. Y luego el que me encanta, que me inspira un montón, es La esencia del yoga, de Iyengar también. Me apasiona, ya no como asana, sino como a nivel, pues eso, más esas profundidades yógicas que son espectaculares y me parece, vamos, algo para leer, releer, releer y no dejar de hacerlo nunca, porque es increíble.
El primero que, bueno, vamos a dejar todos los enlaces a los libros y todo lo que mencionemos aquí en el blog, en el post que acompaña a esta. Si lo estás viendo esto en YouTube o lo estás oyendo en podcast, bueno, pues si vas a caeteayoga.com/blog, habrá una entrada donde pondré todos los enlaces a todo lo que mencionamos. El primero del que has hablado, Silvia, no lo conozco, así que me lo tienes que escribir. Sí. Porque me interesa mucho. Y luego es verdad que Iyengar, que parece que solo hay libros de Iyengar de posturas, es todo lo contrario. Tiene una serie que se llama Hasta la Yoga Mala, que son 8 volúmenes, que si alguien quiere teoría, filosofía y alucinar, le recomiendo que se lea cualquier libro de la serie de Hasta la Yoga Mala o bueno, lo que ha mencionado Silvia o cualquiera de él, ¿no? De teoría, filosofía y demás. Zoraida.
Pues mi primer libro fue de Iyengar, Luz sobre el Yoga. Porque ya cuando empezó a picar más, ya era como que las posturas ya empezaban allá. Es que a mí lo que más me llamaba la atención era eso, la parte de las posturas, de cómo entrar, cómo éramos tan diferentes, ¿no? De cómo la hacíamos una y cómo las hacíamos las otras. Y mi primer libro fue Luz sobre el Yoga. Luego tardé un poco más en tener más libros, ahora tengo una biblioteca. Pero el primero es que les recuerdo está subrayado con post-it, o sea, está el pobre y ya trillado. Pero sí, les recordamos con mucho cariño porque me lo regalaron además.
Es que Luz sobre el Yoga es un grandísimo libro porque primero ordena mucho de... Yo me acuerdo que me había leído un montón de libros de yoga antes de Luz sobre el Yoga y Luz sobre el Yoga ordenó todo y le dio sentido. O sea, Iyengar lo que hacía era estructurar las cosas de una manera tan brillante que no sé, es que parece mágico. Sí. Y luego aparte, las posturas, como las desgrana y las...
Hace, bueno, las hacía.
Bueno, ¿no? Bueno, sí, o sea, eso desde es luego... Como... Eso desde luego... Y luego que hay como 500 semanas o 600 semanas de práctica, no sé, 600 o algo así, semanas de práctica, ¿no? O sea, secuencias para que la gente me dice, oye, ¿cómo secuencio? Pues nada, te coges el Lighton Yoga y te pones a estudiar. Y ya está, o sea, 600 semanas o 500, no sé, lo tengo aquí, lo tengo lejos ahora, no, no voy a ir a por él. Pero bueno, bueno, muy bien. Yo creo que con estos tips... hay suficiente para que alguien se haga mejor alumno y sea el camino que hemos dicho, ¿no? Para ser mejores profesores. Bueno, yo como profesor, vamos a la parte esta de profesores. A mí me interesaba mucho estudiar anatomía y biomecánica. Y me interesaba tanto que por eso me apunté a osteopatía. Y a más terapias manuales, ¿no? Y siempre lo he dicho, que había muchos profesores de yoga, muchos conocidos, que me decían, hombre, no, no lo hagas, apúntate a más formaciones de yoga porque te estás apartando del camino. Me lo decían así. Yo no entendía nada, porque para mí era como súper lógico, pero la verdad es que como que te hacían dudar, ¿no? Evidentemente, la terapia manual, como la osteopatía, la fisioterapia, el quiromasaje o lo que sea, te catapulta al éxito como profesor de cualquier cosa que tenga que ver con el cuerpo, ya no de yoga, pilates o lo que sea. O sea, te catapulta, es como el camino directo a tener un conocimiento mucho más amplio y entender mucho de las secuencias de yoga, entender mucho de las posturas de yoga, entender sobre combinación, sobre preparativas, sobre lesiones, sobre todo esto, ¿no? Entonces yo, mi camino fue por la terapia manual, y luego lo que hacía era que analizaba y ponía en práctica secuencias de otros profesores de una manera feroz, ¿no? Analizaba, lo practicaba, lo variaba, me lo apuntaba, luego lo ponía en práctica con los alumnos cuando ya empecé a dar clase, y este fue, como dicho en medio minuto, mi camino de profundización después o durante o incluso previo a veces a lo que es la formación de yoga. Marta, cuéntanos, como profesora, ¿cómo has profundizado? ¿En qué te has interesado? ¿Cómo ha sido tu camino?
Pues en mi caso, como ya adelantaba antes, la pedagogía me parece muy importante. Entonces, de ahí que empezara otra vez a ver las clases del curso de yoga para gente normal, de Cállate ya Yoga, apuntándome las instrucciones, cómo se abordaba cada postura, cómo se abordaba cada postura dentro de la secuencia en la que estaba. Y entonces ahí me iba haciendo mis anotaciones para poder llegar más a los alumnos, ¿no? Y luego, por otra parte, otra cosa que he empezado a hacer hace bien poquito, porque sí que es verdad que las correcciones yo no las hacía como Silvia, que sí que estaba pensando en cómo iban a afectar a los demás. Yo siempre era como, ¿esto cómo me afecta a mí? ¿Y cómo lo puedo poner en práctica yo? Entonces, cuando el profe corregía a una persona que tenía, era hiperlaxa, por ejemplo, que es un problema que yo no tengo, pues como que era como, sí, pero esto no me aplica, y no ponía tanta atención. Y eso ha cambiado ahora, y ahora sí que hago especial hincapié en mis anotaciones para poder aplicarlo en mis clases, porque antes era como, solo estaba orientada a mi práctica, pues si era un problema que yo no tenía, pues al final no era algo que yo pudiera aplicar. Y sí que es verdad que de cara a dar clases, obviamente ha venido gente con otros cuerpos distintos al mío y es como, ah, pero esto me falta. Y entonces he empezado a recuperar esas correcciones y esas instrucciones y esos ajustes.
Qué bueno, qué bueno. O sea, lo que Silvia ya estaba ahí el primer día de clase haciendo fotos casi, pero tú lo has... Está bien el camino, ¿no? De, oye, ¿cómo me afecta esto a mí? Y ahora que digas, tengo que profundizar más en cómo afecta esto a los demás. Muy bien.
Claro,
muy bien.
Porque parecerá una obviedad, pero yo lo he aprendido hace bien poco, que cada uno tiene un cuerpo súper diferente de los demás, con una movilidad que no tiene nada que ver, y que las mismas posturas, pues a ti pueden no lesionarte, y a otra persona, pues por lo que sea, por su constitución, por sus hábitos, le pueden llegar a hacer daño, y es algo que yo jamás me había planteado.
Está muy bien, está muy bien. Oye, te has dado cuenta ahora, está genial. Silvia, ¿cómo profundizas tú? Yo estoy hablando, claro, evidentemente, extra a las formaciones, ¿no? O sea, formaciones aparte, como uno, como profesor, sigue profundizando, y en qué materias lo hace. ¿Cómo lo haces y lo hacías tú, Silvia?
Bueno, pues sobre todo también en un poco lo que he comentado antes, el tema del hilo conductor de las secuencias, el cómo las siento yo, para poder transmitirlas, en mi práctica personal sentirlas y luego poder exponerlas o enseñarlas. Y el tema de los soportes, pues vamos, catar cada uno de ellos, aunque, pues eso, como os he dicho antes, sin que yo pudiera tener cierta patología o cierta dificultad al hacer X postura con X soporte, sentirlo después de haberlo visto, para poder pues para poder enseñarlo. Entonces, pues bueno, la verdad que siempre he creado como ese espacio mío de práctica personal y luego de, ¿cómo lo llamaría? Pues no sé, de práctica para la enseñanza, en donde aparte de primero me dejo sentir yo y luego en otros momentos de la semana o del día hay una práctica para empatizar con eso que yo he podido sentir y con lo que me voy a encontrar delante, ¿no? Eso sería.
Hay algo que es importante de lo que estás diciendo, porque yo cuando estuve en algún momento, bueno, en algún momento estuve un par de años en los que tenía que viajar por la empresa en la que estaba y como analizar las clases que hacían otros profesores, ¿no? Y yo lo que me daba cuenta es que, uno, hacían secuencias improvisadas y que ni siquiera habían probado antes, cosa que me parece alucinante, o sea, digo alucinante en lo negativo, y dos, que estaba adaptado al profesor, que no estaba pensado en los alumnos. Entonces yo me acuerdo que yo estaba en las clases tomando notas, estaba aparte, o sea, quiero decir que tenía una perspectiva completa de la clase, y claro, yo decía, la secuencia no tiene sentido. La secuencia solo tiene sentido, si es que tiene algo de sentido, para el profesor, por cómo es de flexible, de móvil, o cuáles son sus preferencias en cuanto a posturas, pero no está teniendo sentido para la clase. Entonces, lo que dice Silvia es, oye, yo hago mi práctica personal, pero yo luego lo que hago es cómo hago esta secuencia enfocada a mis alumnos, ¿no? Que es lo que decía ahora Marta, de, oye, que tenemos alumnos que no tienen el cuerpo como yo. Entonces, creo que es un buen hábito, como profesores, el poner en práctica cada una de las cosas, ver cómo nos afecta a nosotros, ver cómo le va a afectar a otros alumnos, pero sobre todo el prepararnos previamente y hacer nosotros las secuencias previas a ver qué está pasando con esa conversación que son las asanas, esa conversación entre el cuerpo, la mente y lo espiritual. Zoraida.
Aquí ya no soy elemento discordante. Aquí ya no. Yo, pues vamos muy similar a lo que estáis diciendo vosotros. O sea, yo las secuencias dinámicas, pero yo doy eso, secuencias dinámicas o terapéuticas prácticamente privadas. Las dinámicas siempre las hago yo antes, pero claro, yo por ejemplo sí soy hiperlaxa. Entonces, claro, para mí hay cosas que están muy bien, que puedo llegar muy bien, pero yo luego tengo que pararme y pensar de, ¿y esto cómo lo adapto para todos los diferentes tipos de cuerpos que tengo en la clase? Ah, porque tienes gente desde, ¿sabes? Además es que cuando son clases colectivas eso también es muy difícil, que seguro que os pasa también a vosotros. Que sabes, vas con la clase típica, yo qué sé, de torsiones, pero a lo mejor hay alguien que sabe que las torsiones no le gustan. Entonces tienes que jugar un poco con esa práctica tuya y con esa clase que vas a llevar para que sea lo más acorde y lo más traducta posible para todos los alumnos. Y eso a veces es muy difícil, sobre todo cuando antes dábamos a grupos muy, muy grandes. Ahora que ya son más reducidos, como que es más controlado. Pero yo siempre lo pruebo todo y veo cómo adaptarlo incluso sobre la marcha, que chicas, si hay algo que no sienta bien en el momento, decírmelo. Porque yo creo también esto como profes y como alumnos, ahí tiene que haber mucha confianza. O sea, cuando te llegan a la clase, te tienen que... Ayer, de hecho, me pasó, hoy he empezado en un sitio a dar clases de pilates terapéutico y las decía, digo, contarme cualquier cosa, por pequeña que os pueda parecer, me lo tenéis que contar. Y me decían, ah, es que nunca nos había pasado, ¿no? Pues digo, jodido, pero es que son clases de terapéutico, o sea, que hayáis tenido pues, un dolor de cabeza, que os dé miedo hacer una extensión para poder un poco también yo conoceros y saber por dónde tirar con el desarrollo de las clases, porque esto al final es una continuidad entre ellas y yo, o sea, es como una especie de compromiso. Y luego, con la parte de las clases de terapéutico, ahí sí tenía, bueno, tenía, y tengo mi cuaderno que ahí lo apunto todo. O sea, la secuencia, lo que les sienta bien, porque lo que no les puede sentar bien, he tratado mucho con gente con fibromialgia, entonces, bueno, pues sabéis cómo es un poco, y ahí sí que tengo 200 millones de anotaciones de, pues esto no va bien. En cambio, a otra chica con fibromialgia sí le va bien, pero a esta no. Entonces, es un trabajo por detrás muy grande lo que tenemos los profes, de, pues eso, ese compromiso entre ellos y nosotros.
Yo siempre hablo, tengo todas mis clases apuntadas, siempre las apunto, las anoto y siempre digo que lo importante es que en casi todas las clases, por no decir en todas, hay anotaciones de cosas que he tenido que cambiar. O sea, esto es lo que yo me traía de casa, ¿no? Que sentado he pensado en la secuencia y luego lo que me he encontrado, porque hacía frío, calor, la gente estaba cansada, no, había alguna lesión, alguna patología o lo que sea, ¿no? O el momento del año. Entonces siempre hay esas correcciones. Voy a dejar en un enlace a un podcast que hay en el blog, que se llama Las cuatro bases de la enseñanza, y resumen un poco, o está bien, porque habéis dicho algo que en lo que yo creo firmemente, que hay cuatro cosas. Uno, tenemos que saber qué enseñar. Dos, tenemos que saber cómo enseñarlo. Y luego tenemos que tener dos conocimientos. Un conocimiento de teoría, porque estamos dando yoga y tenemos que saber cómo movernos dentro de la filosofía y la teoría del yoga, y lo que acaba de decir Zoraida, conocimiento sobre terapia. O sea, qué enseñar, cómo enseñarlo, conocimientos de terapia, conocimientos de teoría. Yo creo que estas son las cuatro claves que para mí son básicas. No sé si os parece que me dejo algo o puede resumirlo así.
Yo vuelvo a lo mismo, Jorge, a inspirarle al alumno confianza de que nos puedan contar cualquier cosa, entenderme cualquier cosa, ¿vale? O sea,
bueno, nos cuentan cualquier cosa.
Sí, bueno, sí, pero hay veces que digo, esto no está dentro de las competencias mías de profesor con unas cervezas, pero que es súper importante eso también, que les generemos o les demos esa sensación de confianza de, oye, pues mira, me ha pasado esto, o tengo un problema personal fuera, aunque no te lo cuenten, y por eso a lo mejor es más raro estos días. ¿Sabes? Que eso yo creo que también es súper importante, que no sea que tú des una clase magistral, tanto a nivel de secuencia, de posturas, de todo, pero que el alumno no tenga esa confianza de llegar al final de la clase y decirte, oye, ¿puedo hablar contigo 2 segundos? O al, ¿sabes? No sé, para mí eso es súper importante. Para mí, no sé, a lo mejor vosotros no, pero...
Totalmente, sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Oye, y venga, un libro, esto igual, esto dará, habrá alguien que nos está oyendo y dirá, seguid. Claro, esto da para podemos hacer una segunda parte de esto. Pero ya que hemos dibujado así como las bases, ¿no?, de lo que creemos que es importante, ahora os voy a pedir un libro, igual que hemos hablado de un libro o un par de libros para como alumnos, uno o dos libros como profesores. Yo voy a decir los míos. A mí uno que me encanta es Anatomía con orientación clínica, del señor Moore, del doctor Moore. Es un libro, es verdad que es un libro un poco más para, pues eso, es anatomía con orientación clínica. Entonces, para saber de patologías y demás, a mí me ha ayudado mucho como complemento a la formación de yoga y de osteopatía. Y bueno, lo voy a dejar ahí, venga. Y luego tengo otro, pero venga, para no pisar. Venga, Marta, un libro como profe. Venga,
yo cuéntanos. Voy a repetir los mismos de Sifroni, porque es que los uso para las dos cosas. Y además, como bien decías, igual está un poco más orientado para profes, pero vamos, los he usado desde el principio, los que más he usado.
Sí, 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 es que son para alumnos y profes. Silvia, ¿cuál es tu libro o tus libros prefe de profe?
Pues Luz sobre el yoga y Luz sobre el pranayama, de Iyengar.
Zoraida.
Yo, a mí me gustan mucho todos los que sean de anatomía para el movimiento. Nunca me acuerdo del nombre, de Blandín.
Blandín, sí. Calé.
Me encanta, además está súper bien explicado.
Sí, a mí también. Yo añado también de esos. Son geniales.
Y luego otro que me he descubierto hace poco, que a lo mejor también lo conocéis, que se llama El cuerpo del yoga, explica muy bien cómo ha evolucionado el yoga desde los comienzos de los comienzos hasta cómo hemos llegado ahora a todos los estilos tan diferentes que hay, y me ha parecido una pasada el libro. O sea, os lo recomiendo muchísimo.
El otro día me hablaban de ese libro, no sé quién me habló de ese libro. Ah, sí, un alumno ahí en Albacete, y me habló de ese libro. Y pues dijo que fue un antes y un después.
Pues os lo recomiendo muy mucho. Sí, pero sí, tanto, ¿no? A profes como alumnos, ¿no? Como a profes para entender y a los alumnos cómo entender a dónde se ha llegado, porque estás en qué tipos de clases.
Uh-huh. Qué bueno, pues en poco tiempo, mira, dos veces ya me han hablado.
Pues ya sabes.
Pues sí.
Es una señal.
Eso tiene que ser que lo
otra señal.
Sí.
Es una señal. Bueno, pues yo vi otro libro, que me quedaba uno, es de Gita Iyengar, de una de las hijas de la hija de Iyengar, que se llama Un curso preliminar. No es fácil de conseguir, depende, ¿eh? A veces está en Amazon y lo puedes conseguir fácil y a veces no, son dos libros. He ido a por ellos para enseñarlos aquí, es este libro. Y es maravilloso, se queda corto. Y luego está el segundo, como el de el intermedio. Y estos dos libros de Gita son maravillosos. Y incluso su Yoga para la Mujer, creo que se llama en español, también es fantástico. Porque es como Luz sobre el Yoga enfocado a mujeres, pero hay un repaso de teoría, filosofía y práctica que, claro, por eso digo que el título es que se le queda muy corto, lo de Yoga para la Mujer. El libro es De caerte de espaldas. Así que añado esos a los de Sifroni, a los del maestro Iyengar y a los de Zoraida, que el último no me he ido a por el libro y no me he quedado con el título. El cuerpo del yoga.
El cuerpo del yoga. Como lo
¿quién es el autor?
Mark Singleton. Sí, muy americano.
Ah, vale. Ya, ahora me has dicho el autor y me suena de lejos, ¿eh? No me las voy a dar de listo.
Os lo puedo enseñar, no sé si se ve. O sea,
sí,
rápido.
Vale, uh-huh. Vale. Bueno, pues lo anotamos y los dejamos todos en el blog. Voy a dejar anotado en el blog también, bueno, los enlaces a un par de cosas que me parecen interesantes. Hay una serie de cinco podcasts que se llaman La importancia para o la estructura de un aprendizaje ordenado, que tanto para alumnos, los hice pensando en alumnos, pero también para profesores, están bien. Y luego hay dos plantillas, una para si somos alumnos y queremos apuntarnos lo que vamos haciendo, pues ahí podéis descargaros una plantilla, y otra plantilla para estructurar vuestras clases, que es la misma plantilla que uso yo para cuando yo apunto mis clases. No lo hago en la plantilla, lo hago en un cuaderno, pero vamos, la estructura de cómo monto yo las clases está ahí. O sea, está la plantilla de cómo me apuntaba yo las clases como alumno y cómo lo hago como profesor. Yo creo que estamos de acuerdo los cuatro en que seguimos siendo alumnos, seguimos siendo sádakas, y creo que eso es lo más importante. No sé qué opináis.
Sí, es que yo creo que es fundamental. Sí.
Yo creo que sin eso.
Para poder enseñar hay que seguir aprendiendo.
Ahí está.
El no creerte nunca que estás como por encima de nadie, porque no lo estás, además, ¿no?
Es tal cual, eso para empezar.
Y tanto.
Y segundo, porque yo creo que en el momento en que estás desde el aprender, perdón, desde el saber, ¿no? La gente que está henchida de sí mismo, que estoy, ya me lo sé todo, estoy desde el saber, yo creo que ahí empieza tu camino hacia abajo, ¿no? Creo que hay que estar siempre desde el aprender, ¿no? Que es el camino de cómo seguir avanzando. Muy bien, chicas, pues nada, dejamos todos los libros y todos los enlaces a todo en el blog. No sé si queréis añadir algo más, queréis decir algo. Nada, ¿estáis contentas ya como alumnas y profes? Qué tímidas estáis hoy. Luego me decís, ay, se me olvidó decir esto, se me olvidó decir lo otro. Está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Chicas, muchas gracias. Creo que de verdad que tanto si somos alumnos como si queremos ser profes o somos profes o queremos profundizar, aquí hay material de cuatro sádakas, de cómo lo hemos hecho cuatro sádakas para mejorar nuestra práctica, para mejorar nuestro camino en el yoga y para mejorar cómo enseñamos, ¿no? preparamos nuestras clases. Así que nada, os espero en callateatyoga.com. Ya sabéis que ahí tenéis todos los enlaces a todo lo que hemos hablado y además el curso de yoga para gente normal, donde la verdad es que la mitad somos profesores y la otra mitad somos alumnos. Podéis encontrar a Marta, a Zoraida y a Silvia en callateatyoga.com. Pondré enlaces también a sus redes sociales y a sus páginas web, a capitanyogi.com, a zoraidascalona.com y a... ¡Ay, Silvia! Se me ha olvidado cómo es tu web. Espera. SilviaJaén.com. Claro, tal cual. Y todos lo tenéis en la web. Por mi parte, espero que tengáis más salud, que estéis cerca de las personas que amáis y que os encontréis seguros y en paz, porque estas tres cosas sí que me parecen muy, muy importantes. Así que un beso, un abrazo muy fuerte. Namaste. Gracias, chicas.
Gracias. A vosotros.